Creo que está sobre el final, está llegando el final de la sesión, o terminó la sesión, una maratónica sesión. No, sigue toda, todavía sigue la sesión. Después vamos a escuchar algo muy interesante que se dio en medio de la sesión con un diputado, pero me quedaba enganchado con esto de ser una radio sin eufemismo para tratar algunos temas, a veces que genera cierta molestia en algunos sectores, pero en definitiva, llamar las cosas por su nombre empieza a ser el primer paso para poder entender lo que sucede, ¿no? Lo que nos sucede a los argentinos. Si en lugar de manejarnos siempre por la línea de la hipocresía, empezamos a llamar las cosas por su nombre, dejamos de buscar eufemismos para definir algunas cosas, tal vez lleguemos a mejor puerto. Por lo pronto, escuchábamos hace un rato algunas declaraciones precisamente de quien está en línea para poder analizar lo que ya son 19 horas 13 minutos de sesión y camaratón en el Congreso. Recordemos que a las 2 de la tarde este proyecto pasa al Senado, así que imagínense, o sea, el proyecto que hoy lo están discutiendo a esta hora, a las 2 de la tarde, pasan esos papeles al Senado y diga, arranque la discusión de nuevo. Vamos a hablar del tema, lo vamos a hacer con el legislador, referente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Gabriel Solano, que está en línea con nosotros. Gabriel, ¿qué tal? Buen día, Hernán Dicic, lo saluda, ¿cómo va?
¿Cómo estás, Hernán?
Bien, todo bien. Acá mirando un poco de costado lo que está pasando en el Congreso, si bien ya me parece que, aunque la sesión se extienda, está definido prácticamente los lineamientos para que termine siendo aprobado el proyecto, o vamos a ver un cierre con el recinto completo y todos apoyando el último punto de este proyecto.
Bueno, la impresión es que el gobierno ya logró reunir los votos para eso. Creo que hizo una negociación con el bloque de Labaña, también con el bloque que encabeza el diputado Mendoza, no recuerdo exactamente el nombre. En el caso de Labaña fue un acuerdo pavimentado con cargos, hay que verlo también. Su hijo fue nombrado en el INDEC, Don Bolívar como vicepresidente del Banco Nación, otro funcionario muy ligado a Labaña como embajador en Portugal, bueno,
¿Cómo se podría,
el Estado.
sin buscar eufemismos, cómo se podría definir eso?
No, yo no soy la persona que ella lo que piensa, pues
Sí.
está, no lo que digo, pero posiciones públicas. Estaba muy en la sesión, acaba de terminar la elección hace 2 meses,
Sí.
y no es que vota una ley, sino que se ha convertido en funcionario del gobierno, ¿no? Parece demasiado rápido.
Como dijo, me gustó
Pero como
me gustó la
decía,
figura blindar con cargos, fue la figura.
lógico, a ver, en el caso de Tombolini pasó de ser funcionario de Larreta a funcionario de Alberto Fernández,
Upa.
sin solución de continuidad. Y en el medio diciendo que le parece bien que le saquen a los jubilados que no cobran la mínima. Bueno, es una idea muy particular, ¿no? Porque parece que Tombolini quiere sacar a todos menos al mismo.
Solano, en medio de algunas de las voces que escuchamos de lo que fue esta sesión, algunos de hoy la oposición y hasta ayer el oficialismo no parecían estar tan disconformes con el fondo de la cuestión, sino que querían blanquear algo que el kirchnerismo no quiere blanquear, que esto sigue siendo un ajuste, es decir, que cambió de manos el gobierno, pero el ajuste continúa. La diferencia es que antes el ajuste era a través de conseguir créditos con el Fondo Monetario, ahora el ajuste viene directamente sobre el bolsillo de jubilados. Entiendo que algunas jubilaciones de docentes, para no quedar mal con algunos sectores que apoyaron, las terminaron exceptuando. Se ve que el lobby fue efectivo a última hora para que esto no suceda. Pero digo, no parece ser que ellos tienen un problema con votarlo, sino sí con que quede claro que el gobierno de Alberto Fernández ajusta como ajustaba el de Macri.
Sí, comparto. Yo creo que si hubiese ganado Macri, más o menos se hubiese votado lo mismo. Porque a Macri le salió el tiro por la culata con esta ley. ¿Qué pasó? Lo que logró en su momento fue robarle a los jubilados 6 meses.
Sí.
Porque como esto se aplicaba con un retraso, los 6 meses del empalme del índice anterior y este índice no lo pagaron. ¿Entiendes?
Sí.
Y los jubilados en un cuadro inflacionario tan agudo, eso implicó una reducción de su salario, de su haber. Ahora, al indexar la jubilación a la inflación, obviamente uno puede decir, y yo comparto, que es un método de indexación por el cual lo máximo que se puede lograr es un congelamiento. Porque la inflación aumenta 40,
Sí.
vos aumentaste 40. ¿cuándo recuperás tu haber? Nunca. Sobre de porcentajes tan bajos,
sí,
tan, pero tan bajos. Sí. Entonces el problema es que no, uno dice, bueno, aumenté el 10, pero el 10 de 12.000 no es nada.
¿Entiendes? Ahora, a ver.
No hay una recomposición.
No,
ahora,
no, está claro.
El gobierno actual.
Está claro que la ley podría ser mucho más interesante si se sube el piso de la jubilación. Digo.
Cualquier recuperación de la jubilación tiene que partir de un aumento real. Porque siendo la indexación por inflación, exclusivamente mantiene el valor actual. Ahora, ¿qué pasa? Lo que quiere el gobierno de Alberto Fernández ahora no es eso, es lo contrario. Es ya evitar el congelamiento en términos reales y pasar a una a un decrecimiento de las jubilaciones.
Sí.
Porque está claro que el índice...
Ah, se corta. ¿Me escucha ahí, diputado? ¿Me está escuchando?
Ahí sí.
A ver si podemos mejorar un poquitito.
¿Escucha?
Sí, ahora sí.
Se decía, está claro con el nuevo índice...
No.
Jubilaciones que se van a reducir.
Sí.
Porque el índice nuevo va a ser que, al no actualizarse por inflación, sino por algo que no sabemos qué va a ser, los jubilados que no cobren la mínima, que son el 60% de los jubilados, van a tener un ingreso inferior a la inflación. Por lo tanto, una caída de la jubilación real. Uno tiene que medirlo, no en términos del aumento, sino el aumento comparado con el incremento de costo de vida, ¿no?
Sí.
Y después, bueno, ¿quién está festejando esta medida? Seamos claros, ¿quién festejó la medida de verdad? El que festejó la medida fueron los bonistas de la deuda argentina. Desde que se conoció el proyecto, empezaron a subir el precio de los bonos, cayó el riesgo país, y todo el mundo se da cuenta que eso ocurrió porque se supone que a partir de sacar una parte del presupuesto a los jubilados, es más capacidad de repago de la deuda que está prácticamente en default, una parte muy importante de ella.
Sí.
Hoy dice, por ejemplo, una editorial de Marcelo Bonelli en Clarín, que cuando se conoció la ley en Wall Street, estaba muy satisfecho porque no pensaban que iba a ser tanto Alberto Fernández.
En tan poco tiempo.
En tan poco tiempo. Y después, siempre se dice que todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo. Ahora bien, el esfuerzo que hacen las mineras, ¿cuál es? Porque se está reduciendo las retenciones medidas de forma real, un 33%, bajan de 12 a 8. Otro tanto ocurre con las petroleras. A los que tienen títulos de deuda pública en pesos se les quita la renta financiera. Es decir, acá hay gente que gana y hay gente que pierde. Los que pierden son siempre los mismos.
Sí.
Y lo último que me interesa dejar claro. Leí, lo comenta creo que un periodista de La Nación, Gabriel Suez, que hay una especie de documento interno en la Casa Rosada que explica cómo contestar las críticas, ¿no? A esta ley. Claro, es un documento que imagino que busca uniformar un mensaje hasta que los funcionarios.
Hasta que vuelva algún programa de televisión que baje el texto.
Que baje línea para que
claro.
Todo el mundo pone a las 8 ese programa. Y...
Claro.
¿Pero qué dice? Que es un tema muy de fondo para nosotros como Partido Obrero y como Frente de Izquierda. Dicen, es falso que las jubilaciones tengan que estar relacionadas con el salario en la actividad. Y dice que es falso porque ahora las jubilaciones no se financian exclusivamente con el aporte del trabajador y de su patrón, sino que también una porción del flujo de caja del ANSES son impuestos de orden general. Por ejemplo, una parte de la recaudación del IVA va al ANSES,
sí,
y otro tipo de impuestos. Ahora, ¿qué ocurre? Esto es un tema para mí estratégico. Ellos quieren modificar, y también Macri hizo lo mismo, es lo mismo. Quieren modificar las jubilaciones y no que sea un salario diferido, y de ahí viene el 82% móvil.
Sí.
Porque el 82% móvil, ¿cuál era el concepto? Vos cobrás, por decir, 1.000. Bruto. Te sacan el 11% de la jubilación, te sacan la obra social y te sacan el sindicato.
Sí.
Eso más o menos es entre un 16 y un 18%. La idea del 82% móvil era que cuando vos te jubilabas, seguías cobrando lo mismo que antes. Porque ya el jubilado no le descuentan el 11%, ¿se entiende? Su salario neto es el mismo, su salario bruto es un poco inferior.
Claro.
Ahora, ellos dicen, no tiene nada que ver con el salario de la actividad. Entonces, lo que está pasando ahora es que un trabajador se jubila e inmediatamente su nivel de vida cae sensiblemente. Porque alguien que ganaba, no sé, 40.000 pesos se jubila con 28. Y si a vos ganás 40 y te pasan a 28, sí, que sí. pasan a 25.
Ya lo mínimo que sostenías, lo mínimo que sostenías en tu economía cercana ya empieza a cambiar, ya definitivamente. Por eso
sí, tenés que dar de baja cable, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que empezar a... Hasta volviendo a 40.000 pesos, no es nada.
O como termina pasando, que muchos terminan, digamos, los hijos acompañando la economía de los padres para poder mantener cierto equilibrio.
Eso lo escuché una vez de Domingo Cavallo, que dijo que para él la sociedad ideal era la cual el trabajador mantiene al hijo y al padre.
Claro.
Ahora, siempre en términos económicos, me quiero decir lo siguiente. Si vos como trabajador tenés que darle una parte de tu ingreso a tu papá o a tu mamá, o a ambos... En realidad, tu canasta familiar se encareció.
Claro.
Porque vos te decías, canasta familiar, 10.000 o 14.000 pesos alquilar, tanto para el servicio de salud, tanto para comida, tanto para transporte, tanto para los chicos, tanto para mi viejo. Entonces, no es que vos le pagás a tu viejo y a vos aumenta el salario en esa proporción, ¿se entiende?
Sí.
Es una caída del salario del trabajador. Entonces, se pretende convertir en un subsidio a la vejez, convertir la UH. Y ahora se existe eso. La gente ahora tiene el 80% de la mínima.
Ahora eso ya hace rato que empezó a encaminarse eso, de que la jubilación termine siendo la AUH de los mayores.
Lógico, y eso es terrible. ¿Y sabes por qué? Porque los patrones quieren no pagar más aportes patronales. Y esta ley está pasando con eso. Vos fíjate, esta ley eleva, se ha dicho poco, pero no importa que se entienda, dos cosas. Eleva de 5.000, creo que a 17.000 o a 15.000, ahí no me acuerdo el número exacto, pero bueno, eleva una proporción muy importante, entre el 150 y el 200%, el piso por el cual no pagan aportes patronales las empresas con menos de 25 empleados. Ahora bien, empresas con 25 empleados son un montón. No tengo el cálculo, pero son un montón. Sí. Deben ser el 30 o 40% del país. Esas empresas no pagan hasta 15.000 o 17.000 pesos de soportes patronales. ¿Quién se perjudica? El ANSES. Deja de recaudar. Segundo, se acaba, en esta ley también se autoriza que el ANSES aumente del 50 al 70% la tenencia de títulos públicos del fondo de garantía. Es decir, se utiliza lo que es un fondo de garantía que viene de la época de la estatización de la CFJP, se lo utiliza para los títulos de deuda.
Claro.
Eso es lo que está pasando. Entonces, la idea es convertir a una OH. Y ahora existe eso, porque ya en el 80, todos los jubilados que se jubilan, tienen la edad, pero no la cantidad de aportes, se le paga el 80% de la mínima. El 80% de la mínima es miserable, va a ser 14.000 pesos recién ahora para el aumento de diciembre. El 80% de 14.000 pesos, ¿cuánto estamos hablando? 11.200 pesos.
Sí.
Imagínate, digo, ¿y por qué? La gente no laburó, sí que laburó. Pero este es el 35% que está en negro. Yo me pregunto lo siguiente, ¿cómo se van a jubilar ese 35% de la fuerza de trabajo que está en negro hoy con la asignación a la vejez? ¿Se entiende?
Sí.
¿Cómo se van a jubilar los monotributistas esencialmente con esa pensión? Entonces, vamos a un sistema que lo que está de fondo es terminar con el régimen de jubilaciones que conocemos hasta ahora. Y se presenta al trabajador jubilado de una manera inversa, ¿viste? Parecía que el jubilado es un parásito que vive el Estado, cuando en realidad la historia argentina es la contraria.
Sí, no, sostuvo todo el proceso jubilatorio durante su etapa como trabajador, obvio.
No, aparte porque el Estado vive de los jubilados. Le ha robado siempre.
Sí.
Hasta el punto, no es que lo digo yo acá como una buconada, porque soy de izquierda y no tengo modales finos. Lo dice la justicia. Todos los juicios de los jubilados los ganan. ¿Por qué los ganan? Porque el Estado los robó. Es un derecho que se ha cercenado a partir de un aporte. Entonces, lo que está ocurriendo acá, entre Macri... Nosotros cuando nos acusaba que decíamos que era lo mismo, nosotros nunca dijimos que nadie es lo mismo, porque nadie es igual a nada, y es una simplificación. Pero lo que yo sí quiero mostrar es que hay elementos de continuidad muy fuertes. Muy fuertes. Y ese elemento de continuidad se nota muy fuerte que Macron está haciendo lo mismo en Francia. En Francia un punto clave es eliminar los regímenes especiales. Y acá quisieron eliminar los regímenes especiales y protestaron los docentes y no se animaron a tanto. Eran 180.000 docentes vinculados a CETERA, no sé cuántas decenas de miles universitarios e investigadores, ahí retrocedieron. Pero ya quedó claro cuál es su hoja de ruta, ¿se entiende? Porque a mí también me importa saber que un gobierno va por ahí. Y después mañana recalcula y retrocede porque siente que no le da para tanto, no quiere decir que no tenía ese propósito. Un abogado te diría, lo podemos acusar de quitarle la jubilación a los docentes en grado de tentativa.
En el caso,
mañana van a buscar la forma de volver.
En el caso concreto del tema docentes, hubo ayer un fuerte lobby del sector, también de los judiciales y de los científicos, para que no se le aplique ese congelamiento a lo que se entienden como jubilaciones especiales. Digo, esto sí, el gobierno fue automático para quitarlo, porque de alguna manera fueron quienes apoyaron fuertemente la llegada de Alberto Fernández como presidente.
Salió un comunicado de Cetera, muy crítico. Hoy vieron en Página 12 de la mañana un artículo que dice no se toca la jubilación de los docentes. Bueno, bravo, ¿y por qué se tocan la de los demás? En el festejo estaba la crítica de lo que se votó.
Claro.
Porque cuando vas a tocar a todos y se tocó esta... Es una forma muy, ¿cómo te puedo decir? Capciosa de presentar.
A ver,
más no allá, a lo que sí se le tocó.
Sí. Más allá de que está claro que no corresponde, pero demuestra que quienes tienen privilegio o capacidad de lobby pueden conseguir de una manera distinta que el gobierno les preste atención.
Lógico, pero acá parece que es otro problema. ¿Por qué no hay un lobby para seguir a los jubilados? Ayer se juntó la CGT con el gobierno. Las dos CTAs. Tanto los diarios. Discutieron un tema que todavía podemos charlar mejor, que van a dar un monto para los privados, fijo.
Sí.
Y se mantiene la paritaria, pero te das cuenta que es algo que contradice la paritaria. Porque...
O sea, es un anticipo anticipo de la paritaria. Es un anticipo de la paritaria. Para pagarlo ya y demostrar...
Por una paritaria que debería reabrirse ahora mismo para recuperar lo que se perdió. A ver, una cosa que vos digas lo siguiente... Yo hice una paritaria por 20, la inflación fue 20. Y yo quiero una recomposición salarial y pido un anticipo. Es una variante. Otra que vos digas, yo tenía un aumento de 30, la inflación fue de 55. Entonces, lo que tenía que ocurrir es que cerraba la paritaria. Acá no cerraba la paritaria. Acá es un aumento fijo. Ese aumento fijo, ¿para dar cuenta de lo que se perdió? Yo tengo el derecho a sospecharme que no. Entonces, bajo esa vía, lo que hace es que se quita presión a las patronales y también a las democracias sindicales para que no peleen por la unidad paritaria.
Bueno, igualmente pero creo que ya hubo algunos dirigentes sindicales que hablaron de congelamiento, digamos, o sea, ya en la previa.
Esa es la línea. La línea es lo que se llama pacto social, que es una especie de acuerdo corporativo que va a ser a costa de los trabajadores. No hay mucha... Bueno, a ver, esto es viejo. Nadie inventó nada. Lo único que decía Alberto Fernández es que no nos vamos a culpar de haber inventado esto.
No, por eso digo, me parece que lo que se escuchaba en sectores de la oposición era el planteo hacia el kirchnerismo de... Muchachos, no disfracen esto de épica porque están ajustando como nosotros. Lo escuchábamos a Negri hace un rato y se desprendía claramente de esto.
Sí, lógico, pero a ver, Macri más de que se va a hacer los rulos. Ellos son esto. Por favor, son los culpables de haber robado. Por eso acá hay que tener cuidado, y acá dejame que haga un señalamiento, cuando se nos pide acusar a la izquierda, eso es funcionario a la derecha porque votamos en contra. Nosotros votamos contra el acuerdo del 2017, porque sacaba a los jubilados 6 meses de su jubilación. Y los que nos acusan nada de eso, le votó a la ley a Macri.
La última, estaba viendo que ayer una de las crónicas contaba, la crónica de Página 12 cuenta que en medio de una sesión hubieron 3 marchas, una de la izquierda, la otra una marcha macrista en contra de lo que iba a votar el kirchnerismo y la tercera de militantes de la corriente clasista y combativa que saludaban el ingreso de Juan Carlos Alderete. Yo no tenía claro que Juan Carlos Alderete se transformó en diputado nacional. Ahora lo que estoy viendo es que Alderete terminó votando acompañando el proyecto. Obviamente entró por la lista de frente de todos.
Ayer cuando llego me pasó una experiencia. Ayer llego al Congreso y yo tampoco sabía. Y digo, ¿qué hace la silencia acá? Y como tenía previsto en los reportajes que la zona, yo voy a tomar más temprano.
Sí.
Y entonces pregunto, dice, no, entra el DDT. Qué raro. es porque renunció gente.
Sí.
No estaba en el orden de los que ingresaba, pero al irse funcionarios al gobierno...
Sí, sí, Guado de Pedro, ¿no? Guado de Pedro que terminó entrando como ministro del Interior, abrió el espacio para que entrara Alderete, que estaba tan lejos en la lista que nadie hubiese imaginado que ingresaba.
Que podía entrar.
Claro.
Claro, ahora, yo no sé qué dijo Alderete porque no escuché esa intervención, tampoco me llevaba con él. Yo justo salgo, estoy en la puerta del Congreso, estaba todo vallado, pero bueno, yo... entré para este lado y lo veo al Lete, como lo conozco, lo saludé.
Claro, claro.
No, realmente no lo felicité porque no si hubiese entrado como diputado por el Frente Clasifico Partido, quizás lo felicitaba, pero como entró por un frente que tiene que debutar votando esto, yo no lo voy a hacer, un acto de hipocresía.
No, por eso...
Claro.
No, es que me llamó la atención porque escuchamos recién un audio donde dice que la oposición los critica porque votan esto como la dictadura, y yo no concebí la vinculación de Juan Carlos de Alderete, que la verdad, respetuosamente, de hace tantísimos años, uno lo ve luchando en la calle, y que la primera ley que le toca votar es una ley que supuestamente le mete la mano a los jubilados. Digo, las incoherencias del sistema político terminan mostrando esto, ¿no?
Y sé qué pasa también, acá hay una muy fuerte cooptación. Muy fuerte cooptación. Esto es un problema ese.
Uh-huh.
Ayer estaban todos. Mira, yo escuché la intervención de Yasky,
sí.
Empresario de comisiones.
Sí.
Nunca se refirió, todavía cuando Yasky habló, no se había retirado ese artículo que afectaba a los docentes.
Uh-huh.
No dijo nada. Nada, de nada, de nada.
Sí.
Una vergüenza. Si yo, digamos, cada uno está a ese cargo. Yo tampoco tengo ninguna expectativa de Jack, que está altura en la vida. Todo el mundo sabe con quién fue. Lo que está haciendo Alberto Fernández no sorprende a la gente que más o menos tiene una militancia política profesional. Está más claro que estaba inscrito en sus planteamientos estratégicos. Así que, bueno, han votado esto, han trabajado para esta línea y ahora yo pienso que van a ir con este aumento de fijo a los trabajadores, que, insisto, significa... Va a implicar evitar una reapertura de las paritarias para recuperar lo perdido.
Digo, para tener el pulso claro del cambio de los tiempos, a los dirigentes del Frente de Izquierda y de los trabajadores, los dejan de invitar a C5N y los pasan a invitar a TN.
A ver, eso, yo fui a C5N ayer.
Sí.
Intratables y estuve en La Nación Más.
Sí. Sí.
O sea, todo donde me invitan.
No, está bien, pero...
Sí, pero él no me invitó.
Pero...
a mí y a otros compañeros del Frente de Izquierda.
Yo estoy libre de que acá vienen cuando critican a uno y a otro todos. Pero digo, la lógica ahora pasa porque los dirigentes de izquierda ya no sean invitados a C5N para no marcar las incoherencias del gobierno y pasen a ser los grandes invitados de TN y otro tipo de medios, digamos.
Bueno, puede llegar a ocurrir, vamos a tener que manejarnos las posibilidades. Ahora, ayer estuve, déjame que te comente, el 5N,
sí.
Del programa que está Llorente,
sí.
Y que está otra periodista, que ahora no recuerdo el nombre, pero es una buena periodista,
sí.
Y fue un debate muy interesante, sí. En el cual ellos no defendieron este proyecto.
Ajá.
Y bueno. Si bien, no tampoco, yo no sé exactamente cuál es su posición, porque el entrevistado era yo, no ellos, o sea...
Sí, sí, sí.
La función de ellos es la que hablé yo.
No, por supuesto.
Lo que quiero decir es que en el debate ellos aclararon públicamente que tenían muchas reservas con este proyecto.
A ver.
Que no estaban de acuerdo, que no estaban de acuerdo con... Ahora, otro periodista de C5N,
sí.
Los escuché en un papel más de
arenga.
Y una forma de arenga que lo que es un periodista tiene que analizar las cosas realmente.
Por ahí esos mismos periodistas hace 4 o 5 meses... los querían tener al Frente de Izquierda todos los días en el atril para pegarle a Macri. Hoy se les complica.
Claro, sí, es así. Esas contradicciones existen y va a haber que aprovecharlas para poder tener una llegada a la opinión pública. A nosotros nos interesa mucho que nos escuche la opinión pública, los trabajadores. Y bueno, nos valemos de esas contradicciones que existen para tratar de tener un acceso a los medios de comunicación, que no nos es tan fácil muchas veces.
Gabriel Solano, vamos a seguir charlando y vamos a seguir discutiendo también, porque tampoco es que nosotros siempre tenemos coincidencias. O sea, de esos contrapuntos me parece que se enriquece mucho el debate público.
Por supuesto, nosotros no pedimos que haya un acuerdo total con nosotros, y todos los debates fueron lícitos y pueden ser enriquecedores.
Sí.
En este punto en particular, lo que no hay debate, o sea, un debate en serio, es que esto está armado para que los jubilados ganen menos. Sí. Y para que esa plata se utilice como pago de la deuda. Eso no hay debate.
Okay.
Lo dijo Guzmán en un reportaje que le hizo a los voces.
Sí, totalmente.
Que el FMI lo dijo. Cuando alguien lo dice, en este punto yo le reconozco la sinceridad. Ya está, ¿viste? Después que venga uno y empieza a contar el cuento raro, no es para eso y nada más. Entonces, eso es así. Entonces, uno puede tener muchos debates, pero lo que no conviene es debatir lo que es obvio, porque entonces ya más que un debate es un acto de encubrimiento, ¿no?
Diputado Gabriel Solano, gracias por el contacto.
Bueno, hasta luego. Gracias.
Ahí estábamos hablando con uno de los principales dirigentes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, legislador por la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Solano, que de alguna manera describe algo de lo que ya ahora sí terminó la sesión.